Ya no quiero platicar de eso, fíjate. Me vale
Pues, güey, yo
madres.
lo decía para que tú fueras a León, güey, pero te vale madre,
Ajá.
¿verdad? O
¿Me
sea,
escuchas?
no vayas. Sí, te
Allá
escucho.
más o menos, pero te escucho muy lento, así como Matrix. ¿Te escuchas?
¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Chingada.
¿Me escuchas?
Ahora habla bien.
¿Me escuchas? ¿La Tony, me escuchas?
No voy a.
Pero no importa que no nos escuchemos tan bien, güey. Eso no se graba. Se graba
Ah,
lo
no
que
importa si te escucho
decimos.
bien o no, te doy el puto avionazo siempre.
Sí me escuchas, pendejo, ¿ya ves?
Ah, no, a ver, vamos a cerrar todo, güey.
¿Cómo cerrar todo?
Sí, güey.
Yo sí tengo como 10 minutos grabando, güey.
No, eres un mentiroso, güey. Yo acabo de empezar a grabar
Güey,
hace 2 minutos, güey.
estoy grabando, güey. Estoy
Ah, ya te
grabando.
escuché chido, güey. Ya.
Hola, ¿qué tal a todos? Estoy con Tlatoani Robledo. Mi nombre es Pascual Vallejo y vamos a comenzar otra emisión de nuestro podcast Pascal y Tlato Project.
Así es, hoy es 17 de septiembre del 2013. Yo estoy desde Cancún, Quintana Roo. Pascual, ¿dónde andas?
Desde Xero, Estados Unidos.
Muy bien, pues tenemos varios podcasts, digo, varios temas para este podcast. Y quiero empezar, ¿te parece, güey? Con Arcade Fire, el nuevo disco de Reflectors.
Vamos a empezar con Arcade Fire, este grupo que me recomendaste desde hace rato. La verdad, nunca yo nunca los había escuchado, pero me he estado adentrando un poco desde que me los mencionaste. Y sobre todo con su nuevo lanzamiento de su disco y con la promoción que están creando alrededor de este nuevo disco, la cual sí me parece muy interesante.
Y está bien chistosa porque, bueno, yo esta banda ya la conozco desde hace ya varios años. Incluso quiero presumir a todos que ya fue un concierto de ellos. Un concierto al cual mucha gente no me cree que fui, porque la gente que hoy día los conoce en ese tiempo, pues, no los conocía. Fue un concierto que se dio en un estadio de béisbol en Guanajuato. Estuvo muy chido. Y bueno, vamos a hablar de este disco. Que bueno, lo interesante, aparte de que pues, ya van varios años que Arcade Fire no nos regala ningún álbum, ningún proyecto. Lo interesante de este pedo es que su publicidad, cómo empezaron a manejar los medios desde varios meses antes, porque por todo el mundo se empezaron a distribuir grafitis. Tú ibas caminando por la calle y veías un gráfico que es el nuevo logotipo, ya se sabe que es el nuevo logotipo del proyecto Reflectors de Arcade Fire, pero jamás nadie se atribuía ese gráfico. Estaban esos gráficos grafiteados en las paredes, había calles así literales de Nueva York grafiteadas con ese logotipo, pero solamente decía Reflectors. Incluso vamos a poner una de las fotografías dentro del Twitter. Y el día 9 de septiembre a las 9 de la noche se soltó, se hizo un release de la nueva canción. Incluso David Bowie en su página oficial confirmó que él había participado en este proyecto, incluso sale en este nuevo video. ¿Ya, sí viste el video?
Sí, pero el disco no lo promocionaron primero, bueno, lo mencionaron primero en Twitter, ¿no?
Y ni siquiera fueron ellos, ni siquiera fueron ellos, fueron cuentas no oficiales. Incluso todo empezó como rumor, todo empezó como un mero rumor, porque no había ningún artista que se adjudicara.
Pero el Twitter fue por Rolling Stones, me parece. En el tweet de Rolling Stones creo que fue contestándole a un fan diciendo que iban a sacar su nuevo álbum.
Ah, sí, algo les dijo un fan les dijo algo, pero por Twitter. Y la banda de Arcade Fire le soltó la fotografía, pero no dieron más información, vaya. O sea, no confirmaron cuál era la imagen, no confirmaron si esos logotipos pertenecían a ellos. Y fue hasta, pues, hace como 4 días, güey, que en la página ya oficial se puede ver el video. Es un video bien interesante porque solamente se puede correr por este navegador Google Chrome. Si tienes un
Sí,
dispositivo de...
fíjate que me
Ajá.
tardé ratito en
¿Encargarlo?
encargar, no, pues en seguir el video. Yo ya había visto el video, pues como el oficial y el video interactivo que solamente lo puedes seguir con Google Chrome. Entonces, se supone que es un video donde tú conectas un dispositivo móvil, que puede ser, en mi caso fue un iPhone o el iPad, y lo conectas por internet. Tiene que estar en la misma red los dos, tiene que estar en la misma red
De
Wi-Fi.
preferencia, exactamente, de Wi-Fi.
Y se conectan los dos aparatos y puedes tú interactuar con el video, causando destellos en las imágenes y moviendo esos destellos conforme tú mueves utilizando el webcam de la computadora, mueves tu celular y eso crea los movimientos de los destellos.
Para empezar, la página te recomienda activar tu webcam, porque también hay una parte del video que, independientemente del uso que le des a tu celular, hay una parte del video en el cual tu cara se ve reflejada.
Esa parte se me hizo muy, muy cagada.
Muy loca, muy loca. Ya habían hecho experimentos, ¿eh? Ya habían hecho experimentos de ese tipo, también con Google Chrome en su álbum pasado, The Suburbs, que fue un video que también revolucionó, o fue un parteaguas en la historia de Arcade Fire, pero no pegó tanto como este, porque este ya tuvo una campaña mediática y de publicidad previa muy interesante, que es la que te platicaba. Y pues bueno, este video está dirigido por Anton Corbijn. Ya en la página oficial ya se está vendiendo, bueno, se está haciendo una preventa de los discos en acetato nada más, en ciertas tiendas. En la página oficial ya se están vendiendo también los archivos desde antes.
Oye, yo leí que iban a salir la primera versión del disco iba a salir solamente en vinilo, 12 pulgadas.
En acetato, exactamente. O sea, va a salir primero el acetato y creo que al día siguiente después van a hacer el release de los archivos digitales por internet.
Sí, no había escuchado todavía que los grupos siguieran sacando algunos...
Pues a muchos DJs les gusta, sobre todo porque permiten...
Son mezclables las rolas, ¿no?
¿Perdón? O
sea, son mezclables las rolas, son como muy adaptables, como tú dices, para un DJ. O...
Puedes jugar con ellas.
El video oficial se me hizo muy chido también. O sea,
sí, está bien. Sí, muy, muy piola. Sí, sí. Incluso hubo una parte que se me puso la piel chinita porque, bueno, quien todavía no vea el video, vamos a poner el link en nuestro Twitter. Hay una parte que es muy emocionante. Me puso la piel chinita cuando mi cara se veía reflejada en una parte de la historia que narran en este video. Porque aparte de estar jugando con efectos que tú puedes dar con tu celular o con tu mouse, en caso dado de las personas que no tengan algún dispositivo con cámara. Aparte de eso,
Puedes hacerlo con el mouse,
puedes jugar con el mouse. La experiencia es distinta, pero por ese lado. Pero la piel se me puso chinita cuando mi cara se vio reflejada en cierta parte del video, porque es parte de la historia.
Yo me cagué de la risa.
Sí, porque si de por sí te ves reflejado con el personaje principal y después te pasan esa imagen, está muy, muy interesante. Y pues bueno, yo con esto ya quiero cerrar este tema, no sé si quieras.
Pues ponemos los links en Twitter tanto del video oficial como del video interactivo.
Ah, otra cosa es que los vinilos, bueno, el disco en acetato, solamente se va a vender en Estados Unidos y en Canadá, nada más. O sea, si algún DJ en el mundo quisiera comprarlo, va a tener que moverse por otro lado para conseguirlos, porque solamente se van a vender en esos dos países. Está muy mamón, ellos son canadienses, están muy orgullosos de serlo.
Sí vale la pena escucharlos, y la verdad sí me gustaría mucho acudir a un concierto de ellos. Me llamó mucho la atención que utilizan toda clase de instrumentos en sus roles.
Güey, son unos niños, o sea, tú los ves en vivo, son unos niños en 6 de enero, en Día de Reyes, así jugando con sus juguetes, instrumentos. Si sí, tú puedes ver a los güeyes de percusiones y son los niños jugando con sus instrumentos, intentando que sus instrumentos suenen más a los de otros. Es todo un espectáculo verlos en vivo. Este concierto yo creo que máximo fuimos unas, ¿qué? 500 personas. O sea, era un estadio de béisbol y pues ocupábamos nada. Pero fue una linda, linda noche con Arcade Fire. Ah, pues vamos a una rola. Precisamente vamos a poner Wake Up.
Ah, también me faltó mencionar, y fue ahí donde los ubiqué un poquito más, el tema musical de los Juegos del Hambre.
Ah, claro, es todo un himno, esa canción es un himno. Sí, hicieron una muy buena chamba. Pues ya vamos a rola, güey. Esta canción se llama Wake Up, de Arcade Fire, y pues ahorita regresamos con algo de cine.
Ok, Tlato, pues, ¿con qué vamos ahora? ¿iPhone?
Pues, va, ahí tenemos pendiente una platicadita.
iPhone, bueno, ya pasó una semana desde la presentación de los nuevos productos de Apple. La presentación del Keynote 2013 que se dio en Cupertino, California. Pues, no sé si tuviste chance de ver videos, un poquito de la presentación, Tim Cook presentando los productos.
No tuve chance de ver el Keynote en vivo, como otras ocasiones sí lo he visto. Fíjate que no tuve tanto interés esta ocasión, ahorita te platico por qué, pero ya me aventé un resumen de las diferencias que hay entre el nuevo producto y los anteriores. Y pues hay cosas que... interesantes, pero...
Pues básicamente se lanzaron... fue a pesar de lo que todo el mundo esperaba, que iban a lanzar un poquito más de notas, de productos. Esperábamos también un poquito, alguna actualización en los equipos de las MacBook, Mac Pros.
¿Sí hubo actualización?
No hubo ninguna.
¿No?
Pero...
¿Entonces qué se presentó en el Keynote?
Está en espera todavía que antes de terminar el año puedan hablar un poquito de los productos de las MacBooks, de AirWatch y otros dispositivos.
Y ya seguramente con ellos se vendrán actualizaciones de sistemas operativos.
Básicamente lo que se presentó nada más fueron los dos iPhone nuevos, que son el iPhone 5C y el 5S. El 5C todo el mundo esperaba que fuera como una versión económica del iPhone, que resultó no ser tan económica como se esperaba. Pero es una versión que salió en varios colores. Es el primer iPhone que sale en los colores básicos de amarillo, rojo, verde.
Ya los vi, güey. No me gustan. No like.
Pues no se me hicieron tan mal. Es una versión en plástico. Los colorcitos sí le dan como vividez.
Te compras una carcasa con tu iPhone anterior y ya, güey. Una carcasa de colorcito y ya. O sea, se soluciona rápido.
La versión en 16 GB aquí en Estados Unidos con plan va a estar en $100 y la versión de 32 GB va a estar en $200. Pero son planes de 2 años.
2 años, ¿va?
Sí, un plan de 2 años por $100 te dan un iPhone 5C de 16 GB y más el plan que tú estés pagando mensual.
Pues es normal como han ido escalando esos precios, es muy normal.
Y pues básicamente lo que tiene este iPhone es que es un iPhone 5, pero con carcasa de plástico. Sigue conservando la cámara de 8 megapíxeles.
¿Cuántas pulgadas tiene la pantalla? ¿Tiene unos 4? O...
Tiene las mismas dimensiones. El chip es un chip A6. Y pues es eso, es un iPhone 5 nada más que en color.
Oye, ¿y su arquitectura? O sea,
sigue siendo la misma del iPhone 5. Y el iPhone 5 ese es el que me mostró muchas más mejoras que la versión del 5. El iPhone 5S tiene un chip A7, lo cual es marca lo doble de velocidad que el iPhone 5.
Ya vuelan esos celulares.
Sí, tiene un procesador de 64 bits. Mejoraron un poco la apertura del lente, el área del sensor donde toma la imagen. Sin embargo, sigue siendo de 8 megapíxeles. Se supone que tiene una tecnología en la que al tú tomar una foto, toma varias fotos simultáneas al teléfono y escoge la mejor, la más nítida, la escoge automáticamente y es la que te muestra. Y pues con la apertura de lente se supone que te da imágenes de más calidad y sí, realmente...
Ya se garantizan ya fotografías de mucha calidad.
Los detalles técnicos yo creo que se van a ver reflejados al momento de probar el aparato. Tiene dos LEDs en el flash. Yo no sé si el iPhone 5 tenía esta opción, pero tiene lo que es el slow motion video, donde puedes tomar un video en cámara lenta. Pero yo creo que lo más importante en el hardware, aparte del procesador A7, es que tiene el Touch ID, el cual puedes accesar al teléfono a partir de la huella digital de tu pulgar.
Híjole. ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves como algo bueno?
Yo la verdad sí lo veo como algo bueno.
Fíjate que no es el primer celular que sale así, ¿eh? Ya estuve viendo un celular viejito. ¿Te recuerdas una marca llamada Pantech?
No.
O Pantech, como se decía aquí en México. Vamos a poner la fotografía en Twitter. Es un celular horrible, pero que tenía un detector de huella. Pero pues lo descontinuaron. O sea, no era práctico para ese celular y para la tecnología que había en ese momento. Fue sacado hace 8 años.
Bueno, yo creo que en 8 años ha mejorado mucho, me imagino que ese teléfono.
No, pero también supongo que para las aplicaciones que te pueda dar un iPhone, a las que te pueda dar un Pantech, que ni siquiera tiene una pantalla touch y que no tenía colores, pues ¿qué le puede sacar provecho a un celular así? Es un ladrillo. pero ya con los beneficios que tiene de las aplicaciones, obviamente va a haber muchas aplicaciones muy interesantes, hasta juegos que te van a poder ayudar con esa nueva tecnología, pues creo que es un buen momento, es un buen momento para sacarlo.
Es lo que anunciaron ahí, es que vas a poder tener, hacer compras con ella, compras en el Apple Store, hasta donde yo tengo entendido, más no compras
por bancos o
en otras páginas web o movimientos de bancos. Ahí sí yo lo vería un poco más peligroso, pero yo nada más lo que espero de esta tecnología es, bueno, pues que no sea tan fácil que te lo roben, ¿sí? Seguramente.
O que te corten un dedo.
Que te corten el dedo y que se lleven el teléfono, eso sería.
Güey, ¿te acuerdas que hubo unos bancos en Estados Unidos que ya permitían a los clientes poner sus dedos y hubo un chingo de gente con dedos cortados para ser robados?
Nomás veías a la gente entrando al banco sin un dedo.
Sin un dedo pulgar.
Y pues, yo lo que esperaría nada más es que yo no tenga que estar presionando como 10 veces el teléfono.
Ah, te ahorra muchos taps. Claro, te ahorra muchísimo. Y estar confirmando que eres tú, ¿no? O sea, que eso sabes lo complicado de hacer una transacción, que tengas que estar metiendo tu clave, la clave...
Pero tú sabes que el sensor no sirva bien, o sea, que el sensor no sirva bien y que tengas que estar como confirmando así de... No se reconoció al usuario, no se reconoció al usuario, y que tengas que estar ahí volviendo a recalibrar tu pinche dedo todo el tiempo. Es lo que yo esperaría.
Es que te serviría mucho a ti un detector de nariz.
Mocos, puto.
No, pues suena muy bien este... Oye, ¿y qué diferencia hay entre el celular?
Déjame decirte los precios nada más. En 16 gigas va a salir en $200. En 32 gigas va a salir en $300. 64 gigas, $400. Con plan de 2 años.
¿64 cuántos?
$400 con plan de 2 años.
Ok, vale.
Algo que surgió mucho en las noticias es que preocupó mucho a los inversionistas el hecho de que el iPhone 5S no fuera tan de bajo precio. En China están tratando de hacerle competencia al Android con algún teléfono igualmente económico. Ya nunca se ha distinguido por sacar cosas económicas. Pero sí sería muy bueno que entraran al mercado en China, porque China al parecer cuenta con la empresa más grande en el mundo de telefonía, que es China Mobile. Ya se hicieron acuerdos entre Apple y esta compañía de telefonía para que la compañía pueda vender los teléfonos 5C en China y pueda hacer competencia al Android.
A ver, no entendí. Explícame esto. ¿China Mobile se asoció ya previamente con Android? ¿O apenas está platicando
sí,
para...?
Sí, China Mobile vende celulares Android.
Ah, ok.
Pero no vendía ninguno del iPhone. No había acuerdos entre las compañías.
Pues veo difícil que Android permita una negociación con iPhone, ¿eh? Me lo veo muy difícil. Aunque bueno, hablando de chinos...
Es aquí como Telcel que te vende... O sea, tú con Telcel tienes los teléfonos Android, los de iPhone.
Sí, Windows Phone. Oye, ¿no te parece que ahorita la batalla entre empresas se está dando a un nivel tecnológico y no tanto de software? Porque a fin de cuentas... Lo que es Android está auspiciado por Google. Entonces llega un momento en el cual Apple no va a tener ninguna carta. Cuando Google decida sacar la carta fuerte, bueno, Android, perdón. Cuando Android decida sacar la carta fuerte, que es Google, el auspicio de Google, Apple no va a tener nada para poder contestarle. Ahorita están teniendo una batalla en el campo de pura tecnología. Y le están haciendo muy bien, porque a fin de cuentas hay empresas que hacen o que fabrican celulares diseñados en su arquitectura para puro sistema Android, porque por ejemplo Windows está solo, ¿no? Windows está solo en su batalla, pero Android tiene ya muchísimas aplicaciones, está haciendo mucha guerra por el lado de las aplicaciones, pero cuando quieran sacar así como que darle un matarile al Apple, es cuando van a sacar todo el auspicio de Google, que pues la empresa de la manzanita no tiene.
Mira, por el lado de aplicaciones y software, es algo que está en constante desarrollo. O sea, exacto. Tú en tu iPhone, tú puedes estar actualizando el iOS constantemente con el mismo hardware con el que ya cuentas. Pero el hardware, yo le considero que esa guerra tecnológica es mucho mejor que se dé por el lado del hardware, porque al final es la que te limita en las aplicaciones, es la que define la calidad de las aplicaciones que vas a tener.
Claro, es la carretera, no puedes tener una aplicación, por muy chingona que sea, si no tienes un celular con que lo vas a correr.
Entonces, digamos que ahorita, por ejemplo, están ofreciendo un procesador, un teléfono de 64 bits, cosa que para nada un celular ocupa, o sea, no ocupan para nada, o sea, con los 32 bits de siempre es más que suficiente. Sin embargo, ya están dando la carrera para que en el futuro se puedan desarrollar aplicaciones que trabajen en 64 bits. Igualmente, el procesador, pues igual las aplicaciones de ahorita no van a ocupar toda la velocidad que requiere, que toda la velocidad de... hasta la que puede llegar con ese, que se puede llegar con ese procesador, pero en el futuro las aplicaciones que salgan pues van a seguir dando ese ancho, ¿no? Entonces yo creo que la guerra tecnológica por ese lado está...
Oye, y también se menciona, yo no estoy tampoco muy del todo enterado, ya va a haber una tienda que le va a hacer frente a Spotify respecto a música desde Apple, ¿no? Que va a ser...
El iTunes Radio. El iTunes Radio me parece que ya vas... otra cosa que se me olvidó mencionar, el iOS 7 va a estar disponible para los... Creo que lo vas a poder actualizar en tu iPhone 5. No estoy seguro si en el 4 o 4S, pero en el 5 vas a poder actualizar el iOS 7.
Sí, ahorita ya lo que quieren ya es sacar todas esas versiones de celulares.
Y va a contar con el iTunes Radio, el cual es gratuito.
Pues me suena, eso sí me suena muy interesante. O sea, yo ni siquiera la noticia del celular, porque obviamente son actualizaciones de hardware para mí, pero la noticia de que ya se están metiendo a un iTunes Radio me parece, eso sí, revolucionario, porque pues tienes, ¿cuánta librería de música no tiene Apple? Es más, tiene a The Beatles, empezando por ahí. Tiene a The Beatles que nadie, ni siquiera Spotify, Groupshark, pueden reproducir de manera legal, empezando por The Beatles y muchas canciones de, bueno, todo Michael Jackson y las grandes, Paul McCartney, no puedes escuchar Paul McCartney si no es por iTunes. Entonces, por ese lado, me parece que están dando una buena batalla, ¿eh?
Contaran con una base de datos bastante grande. Bueno, cuentan con ella, pero contaron con ella para escucharlo online. Yo esperaría eso también. Entonces, vamos a ver qué guerra le hace Spotify. Yo también estoy mucho a la espera de eso. La verdad es, Spotify a veces se me queda corto en algunos grupos y en algunas canciones que quiero buscar. En otros, sí me sorprende que tienen todos los álbumes, absolutamente todos. Y
aquí, o sea, tiene versiones rarísimas de grupos, versiones que jamás te esperarías que existieran. Tienen conciertos completos de Bruce Springsteen, completísimos. Hay versiones no oficiales de conciertos grabadas así de celular y que las vuelven oficiales en Spotify, las vuelven oficiales.
Pues a mí me gusta mucho el Spotify, por ejemplo, la interacción que tiene, cómo manejas la aplicación,
redes sociales.
Que puedas, exacto, que funcione como red social, que puedas crear tus listas, que puedas compartir listas. Eso se me hace muy, muy bueno. Que puedas seguir a grupos y los mismos grupos postean sus rolas favoritas, las de ellos mismos. Vamos a ver qué pasa con el iTunes Radio. Eso ya, yo creo que en el próximo podcast. La verdad, yo estando acá voy a aprovechar. Yo creo que sí me voy a comprar el iPhone 5S y ya te podré estar dando una mejor reseña, ¿no? De lo que es el teléfono y el iTunes Radio y todo.
¿El próximo Keynote para cuándo me dices que sería? Porque sí, también se espera como una actualización en iPad y nuevo sistema, bueno, actualización de sistemas operativos.
De actualización también en hardware de las MacBooks. La última actualización que recibimos fue es nada más la del Mac Air con su batería de 20 horas o no sé cuánto dura. Y yo esperaría que, bueno, hay rumores, no hay una fecha confirmada, que para antes de que termine el año se van a confirmar el resto de las actualizaciones, pero puede ser hasta el keynote del 2014.
Bueno, falta todavía un rato. Oye, pues vamos a cine.
Vamos a cine. ¿Qué nos dejas rolar? Cine, tienes razón.
Sí, en nuestro guión yo tengo aquí cine.
Sí. Pero vámonos con Gravity.
Gravity, sí, la nueva película de Alfonso Cuarón. Te pasé los links en YouTube hay tres versiones distintas de trailers presentadas por mismo Alfonso Cuarón, que hasta ahorita investigándolo, pues no está tan chavo como yo pensaba. Ya tiene unos 52 años el cabroncito, utiliza mucho abón. Porque el cabrón se ve muy chavo. Ajá.
Pues es ya... la vida que emana.
Sí, yo sí lo utilizaría como en la campaña de Avon. pero no, exacto. Ya lleva que... ¿Cuál fue su última película?
Su última película fue The Children of Men. Hace 6 años. Sí, 6, 7 años.
Bueno, sí, unos 7 años, sí. Incluso esa película fue nominada, Chivo Lubezki, a Mejor Fotografía. Fue nominada a Oscar. No recuerdo si lo ganó, pero estoy casi seguro que sí, por un efecto que sacaron de un bebé. Que hicieron un bebé robot, que fue tan perfecto que la gente no pensaba que fuera bebé. Y aparte, muchos efectos especiales muy buenos. Incluso hubo una escena de 12 minutos en la cual la cámara siguió sin parar a todos los personajes a través de una... de un pueblo que estaba en guerra. La cámara siguió durante 12 minutos. Esa escena se repitió 3 veces. Y la tercera la vencida. ¿Por qué? Porque hubo tantas explosiones, hubo tanto gasto en esas escenas, que si a la tercera no salía, pelecho, ¿no? A ver cómo le decía Alfonso Cuarón para poder solucionar esa parte de otra manera. Pero él quería de a huevo que durara 12 minutos esa escena. Y lo logró en la última. Hubo ciertos errores que lo solucionó ya pues en postproducción. Pero pues una gran película que recomendamos a todos verla. Se llama Niños del Hombre.
Niños del Hombre.
Fue el tema, Clive Owen, el actor.
Alfonso Cuarón en ciencia ficción, la verdad, a mí me ha dejado sorprendido.
Está mamando.
Para los que no conocen muy bien qué otros trabajos ha hecho, Alfonso Cuarón se hizo muy famoso a partir de la película de La Princesita. Y por parte de La Princesita, la misma escritora de Harry Potter lo escogió para filmar, o lo recomendó para filmar su
Prisionero de Azkaban, la tercera película de la saga de Harry Potter.
Fíjate que estaba leyendo y se me hizo curioso que dejó su marca mexicana en las películas.
¿Cómo?
Sí, no. Bueno, yo la verdad tendría que volver a verla, pero... Mencionan, estuve leyendo que es hay una parte donde entran a una tienda de magia y se ven muchas calaveritas que mandó
son
a traer
calaveritas
del Día
mexicanas.
De Muertos.
Sí, son como de calaveritas de Día de Muertos.
Cuando entran a la escuela hay una fuente con águilas devorando serpientes. ¿Ah? Sí, otro detalle que tiene en la película de Harry Potter es que Dumbledore... Al final, cuando se despide de Harry, de Hermione, ajá, se va tarareando una canción mexicana.
Uy.
No entiendo cuál sea. ¿Sería tarareando la cucaracha o qué?
No, la cucaracha.
El himno nacional. Una de Pedro
pues
Infante.
Pues vamos a verla, ¿no? Estaría chido. Oye, pues mira, ya van 7 años que no tenemos nada de Cuarón. Este hombre que, pues, yo también, como mencionabas, por el lado de la ciencia ficción... sí, como que ha querido separarse de lo habitual para mostrar su lado es personal. Esta nueva película es de Sandra Bullock con George Clooney. George Clooney ganó un Oscar hace...
¿qué? ¿No fue con
dos años?
Up in the Air.
Exactamente, ganó Oscar por esa. No me pareció de Oscar, para
a
nada.
La película se me hizo muy buena. Él no,
ajá,
no
bueno,
para
pero
Oscar.
Para Oscar jamás. Pero bueno, en esta película, bueno, ya la presentaron en Venecia. Alfonso Cuarón ya presentó esta película en Venecia, Gravity. Y bueno, en Rotten Tomatoes, el 100% de las críticas son positivas. Jamás en la historia de Rotten Tomatoes, que es la página que hace las precríticas de las películas, jamás en la historia de esa página se ha demostrado una película con el 100% de críticas positivas. Y ya apuntan a Sandra Bullock con Oscar. Ya es la segunda vez que la nominan a un Oscar.
La segunda vez, la otra fue, no recuerdo el nombre de la película, pero fue con un jugador de fútbol americano, ¿no?
Algo tenía que ver
el tema.
A mí Sandra Bullock me cae muy mal. Pero pues bueno, ya por Cuarón pues le vamos a dar su chance. Esta película se estrena en Estados Unidos y en España el 4 de octubre de este año. Es una película con 80 millones. O sea, para hacer ciencia ficción y para hacer la temática espacial, 80 millones me parecen una mamada, muy poquito.
No, y la tecnología me parece que primero recibía críticas de James Cameron diciendo que no iba a
alcanzarla. Sí, güey, le decía, güey, si quieres hacer lo que quieres hacer, espérate unos 7 años a que esté la tecnología y a ver si sale. Entonces, a Cuarón sí se puso las pilas de una manera creativa, hizo un circo dentro de la zona de grabación, hizo todo un circo para hacer efectos de cámara. Obviamente, pues, ayudado con
vean los trailers, verdes. Sí, la verdad... Sí nos quiere demostrar así como el abismo, la desesperación de una persona de estar en la nada, lo que se siente estar volando fuera de órbita, tú solo con la inmensidad del espacio ante ti. Yo creo que sí va a tener, espero que la música sea muy buena, siempre que vemos una película del espacio, la verdad, la música tiene que ser muy buena para impregnarte con el ambiente del cosmos.
Sí, sí, sí. Y pues ya veremos, mira, la temática es básicamente Sandra Bullock, que es su primer proyecto espacial fuera de la Tierra, y George Clooney es el último. O sea, se juntan, hay dos intereses muy distintos. Es, al parecer es un proyecto espacial habitual y de rutina de la NASA, un proyecto que no debería presentar ningún problema, pero algo sucede, que va a aparecer en estos trailers que vamos a poner, algo sucede que quedan flotando, desconectados de su transbordador, o sea, ya no hay nada que los una, y empiezan a girar a través del espacio, la comunicación se pierde, y tienen que... tienen que ahorrar la cantidad de aire que les queda. Esa es como que la presentación, ¿no? Me parece muy, muy chistoso cómo, pues, cuánto puede durar el aire a un astronauta y que una película dé para eso.
Sí, claro, toda la temática de la película que dé.
Toda la temática es
para eso.
Exactamente, o sea, toda la temática va ahí. Y aparte, que cómo puedes mostrar, o bueno, no mostrar, sino... lograr mantener un público atento a una película que va a ser prácticamente de dos personas solas flotando en el espacio. Obviamente va a haber escenas de la Tierra, pero ya dijeron que gran parte de, bueno, un gran porcentaje de la película es de ellos. O sea, la cámara está dentro del casco de George Clooney y de esta niña que no me cae nada bien.
Oye, pues en México sí sacarán la película en pantalla IMAX.
Están investigando incluso porque fue grabada en digital, ¿eh? Fue grabada en digital y están analizando ciertos cines para ver si conviene incluso pasarla a 3D en IMAX. Creo que la pantalla más grande de Latinoamérica está precisamente en León, en IMAX. Y pues al parecer están investigando porque a fin de cuentas fue grabada con la intención de que si se prestaba... la pudieran convertir de una manera más fácil y menos costosa a un formato 3D en IMAX. Esto sí es carísimo porque, ¿recuerdas la película, una película de Batman donde había 7 minutos para IMAX en 3D? Que fue cuando Batman se lanza la de Dark Knight.
El Guasón, donde sale.
Exactamente, The Joker. Hay 7 minutos para escenas IMAX y ahí fue un pedo porque solamente se pudo distribuir como en. Creo que como 12 cines IMAX. O sea, el director pues hizo toda la película pensando en que esos 7 minutos iban a poder presentarse en IMAX y resulta que por las características de los teatros solamente hubo como 12 teatros que pudieron mostrar en su esplendor esa escena. Entonces pues a Cuarón se le está viendo como que más leve y pues, si los números le dan, porque a fin de cuentas fue hecha con muy poco dinero, va a ver si le conviene para pasarla por IMAX. La película se presta, imagínate escenas de espacio en IMAX y ya con eso. Es más, aunque no sea 3D.
¿Qué otras películas de Alfonso Cuarón, nada más para mencionar rápido?
Pues aparte de La Princesita.
Y Tu Mamá También.
Tu Mamá También, porque fue, tiene varios proyectos también como productor que su participación no fue como director, pero sí fue como un güey que estaba dando ahí consejitos. ¿Ubicas Grandes Esperanzas?
No, pero sí la hizo con Guillermo del Toro, ¿no? Fue coproducción con Guillermo del Toro. Grandes Esperanzas, ¿tú la has visto?
Sí, güey, claro, sí, güey, lloras. Pues de las, yo creo que de las 5 películas que me han hecho llorar. Sí. Y es que a mí me parece muy chistoso cómo Alfonso Cuarón, a pesar de que, bueno, yo pensaba que era muy joven, ya tiene 50 y tantos años, pero como director ha de tener unas 8 películas. Es más, la primerita fue una que se llama Solo con tu pareja. Fue la primerita y yo creo de esas... El siguiente largometraje fue La Princesita, que fue donde a partir de ahí ya le dieron chance de hacer Harry Potter, pero entre Harry Potter y La Princesita hubo dos, que fue Grandes Esperanzas y fue Tu Mamá También. O sea, entre esas dos hubo esas dos. Y pues bueno, ya, o sea,
pues
todos
es un director
todos
mexicano, un orgullo, súper talentoso este hombre.
Sí, sí. Vamos de esa camada de González Iñárritu, de bueno, de este director, nos platicabas de este director, guionista en el podcast pasado, al que fuiste a sus conferencias.
Guillermo Arriaga.
Guillermo Arriaga, que es un guionista, pues de esa camada de genios que salieron de la nada. De la nada, del cine mexicano. Y que pues el cine mexicano no tuvo con qué detenerlos. Y pues ya andan haciendo proyectos de esa magnitud. Y que bueno, digo, al fin de cuentas el mercado es el que manda, ¿no? Vámonos a rola, güey. Pues precisamente por la temática de la película, vamos a poner una rola llamada Gravity, de A Perfect Circle. Y pues ahorita regresamos. ¿Con qué vamos a regresar? Ah, con tu serie, The Killing.
Con la serie, The Killing.
Venga. Boys, ¿Te querías decir algo?
Ah, Pecho Boys, que las mezclas nuevas de Pecho Boys están muy buenas. Vean, vamos a poner también el link en Spotify. Son como 4 o 5 rolas. Yo creo que acaban de salir. Digo, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de Pecho Boys? Todavía hace como un mes, ¿no? Mes y medio. Y ya tienen otra vez otro nuevo disco.
Sí, sí, ya hubo gente que estuvo experimentando con sus rolas. Y
completamente como más electrónica.
Mira, me voy a tragar mis palabras en público, porque en el podcast pasado dije que no me gusta nada de Pet Shop Boys. Estoy como que aplaudiendo que siguen todavía queriendo estar en el mercado y proponiendo y todo el pedo, pero que no me gusta. Pero estos archivos que me pasaste me divirtieron mucho. Fue un momento muy muy grato. Sí, es más, sí, vamos a poner también esos links para que la gente escuche esos remix, esas mezclas muy buenas. Pero bueno, venga, vamos a platicar de
The Killing.
The Killing, güey. A ver, tú estás bien emocionadísimo con una serie.
Sí, güey.
¿Cuántas temporadas lleva para empezar?
Lleva 3 temporadas.
Venga.
Lleva 3 temporadas, de las cuales he visto 2. Ay, güey, pues la verdad sí me ha dejado muy impactado la serie, la verdad sí. Sí ha sido muy adictiva. La segunda temporada me la soplé así en un día entero, así de mañana hasta la noche, capítulo tras capítulo. Uh-huh. Es una serie del género dramático policíaco. Uh-huh. Una serie sobre un asesinato en particular, al menos de las 2 primeras temporadas. Asesinan a una chica, a una adolescente de preparatoria, y a partir de ahí ese es el capítulo piloto. Y a partir de ahí se ve todo el drama que acompaña, las consecuencias que acompaña este asesinato. Los protagonistas son 2 detectives. Sale la actriz Mary Lennox como interpretando al personaje de Sarah Linden. Uh-huh. Y Joel Kinnaman, que nunca lo había visto yo ni en ninguna película ni en ninguna otra serie, pero la verdad actúa muy muy bien, los dos hacen muy buena mancuerna interpretando a Stephen Holder.
Oye, me parece muy curioso porque pues tú eres un gran fan de las series y pues por pura cultura te avientas pues de todo, ¿no? Y para que me menciones estas alturas una serie policíaca que te haya llamado la atención, me parece muy curioso, porque series policíacas tenemos para dar y regalar. Sí, por eso te dije desde el principio de este podcast que sí le traigo más incluso ganas a empezar a ver esta serie que me platicas que ver Breaking Bad, que me estás jode y jode y jode que la vea.
No, bueno, pero Breaking Bad sí, es como punto y aparte.
Es puro fenómeno, por puro, ajá. Para que me menciones una serie policíaca a estas alturas, creo que pues no tengo de otra. Voy a darles oportunidad porque ya tenemos muchas.
Mira, la pueden encontrar en Netflix, están las 2 primeras temporadas completas.
Ajá, incluso Pascual nos va a pasar en su
Twitter.
Les voy
a pasar mi usuario y mi contraseña para que todos se puedan meter, nada más creen sus usuarios, por favor, para cada quien tener el suyo, gracias.
Sí, porque después estás viendo la bolita me sube y me baja.
Después me encuentro con la bolita y me sube y me baja y otras películas que no sé quién chingas puso.
Eso te pasa, baboso.
No, entonces ya, cada quien crea su usuario y cada quien pone lo que se le hinche.
Entonces la encontramos en Netflix.
La encontraron en Netflix, la verdad no la están pasando.
Oye,
en,
¿y el marco teórico?
En ninguna televisora mexicana.
¿El marco teórico cuál es? ¿Dónde? ¿Qué época? ¿En qué país?
Es en la ciudad de Seattle, en la época actual.
Ok.
Y toda la serie está acompañada así como de un ambiente como oscuro, como entre juegos entre azules, blancos, negros, grises, para hacerlo como más dramático,
frío,
más triste, frío, exactamente. Los personajes todo el tiempo están usando suéteres, chamarras, húmedo, todo el tiempo está lloviendo. Seattle es una ciudad que está pegada al mar, entonces ahí se ve ahí se puede ver qué tipo de clima llevan ahí todas las personas. Entonces sí se ve como algo frío, y el drama que acompaña a todos los personajes y cómo se van desarrollando cada uno de ellos, desde el drama de la familia, de los papás, que su hija es asesinada, hasta el drama que están viviendo los personajes, los detectives en sus vidas personales. Y se acompaña también una guerra de campaña política entre dos personas que quieren, que están candidatas a la alcaldía de la ciudad de Seattle.
¿De la ciudad?
Y lo más interesante de la serie, lo que yo podría ver es que el personaje de la niña, tú nunca la ves actuando a la niña. O sea, no hay así como pequeñas escenas donde ella se vea, así como
cameos,
otras series, donde
uh-huh.
Otras series pasan así como primero la escena de cuando estaba antes de que la asesinara. No. Todo lo que conoces de la niña es a través de todo lo que investigan los detectives.
Pero me estás diciendo que la niña... ¿Hay una actriz?
Sí, hay una actriz, hay okay, fotos, okay. Hay, pues, o sea, es parte de la actividad de los detectives. O sea, hay fotos, está su ropa, ves a sus amigos, sabes qué le gustaba, sus actividades. Te vas enterando de su vida, entonces conoces completamente la vida de esta chava sin verla actuar. Solamente sale en el último capítulo escenas, pero cuando ya se descubre el asesino.
Oye, ¿y esta película?
Tiene un formato donde se vive diario, día a día.
24.
Día a día en la investigación, ¿no? Cada capítulo es un día sobre la investigación, entonces las dos primeras temporadas son los primeros 15 días después del asesinato de la chava.
¿Y para cuántas temporadas le calculas que vaya? Bueno, siendo respetuosos con el guion original, porque ya sabes que ahorita cualquier serie que es exitosa la alargan 5 temporadas. ¿Cómo cuántas temporadas le ves de vida sin que sea afectada por el...?
Tres, porque de hecho hace 2 semanas acaban de...
¿Tres más?
Anunciar.
¿O se van en la tercera?
¿Van en la tercera? Más? No, esas tres nada más. Que hace 2 semanas acaban de anunciar la televisora AMC, que es la que está pasando la serie y pagando por todo, pues es uh-huh. ya anunció su cancelación después de la tercera temporada.
Pues ojalá lo respeten.
La verdad, abarcó un buen grupo de fans. Empezó con 1.8 millones y terminó con 1.5, y por eso decidieron cancelarla. De hecho, después de la segunda temporada ya habían decidido cancelarla, pero el dueño de Netflix la rescató para una tercera temporada. Entonces él pagó para que se hiciera una tercera temporada. Y
oye, me parece muy curioso que un empresario como el dueño de Netflix haya intervenido
para
ese tipo de decisiones, ¿no?
Sí, la verdad es...
Ya había sucedido en Warner, pero en Internet jamás.
Quedaron todos muy satisfechos con los resultados de la serie. Dicen que de la tercera temporada también es muy buena, igual que las dos primeras. Pero la verdad, bueno, soy parte del club de fans y a todos hay mensajes en Internet por todos lados, tweets, donde a todos nos hubiera gustado que hubiera continuado la serie, ¿no? Pero también está bien, o sea, esas pequeñas series pequeñas, disfrutables.
Güey, ¿qué pasó con Lost?
Sí, claro, la alargaron inmensamente, ¿no?
O sea, todos hubiéramos terminado contentos hasta la cuarta, quinta.
Sí, y aquí, la verdad, en cada temporada tienes de 12 a 13 capítulos. Entonces, si tú te quieres echar las dos primeras temporadas, que es la historia en específico del asesinato de esta chica, ajá, no tardas mucho en terminarla. Y la verdad es como si vieras una pequeña miniserie, ¿no?
Muy bien, muy bien.
O sea, es la verdad, no se van a arrepentir. Véanla, es completamente adictiva.
¿Cómo dices que se llama la televisora?
La televisora AMC.
Ok, o sea, quien no la pueda seguir por Netflix, la puede seguir en la actualidad por esa televisora.
Sí, la puedes seguir en Estados Unidos. Solo la pasan en Estados Unidos.
Ok.
Y pues, no, en online estoy seguro que muchas páginas la pueden ver también. Ya recibió 6 nominaciones al Emmy, y entre ellas a la actriz de Mireille Lenos.
¿La qué?
La actriz de Mireille Lenos, que es la protagonista de la detective.
Pues bueno, ya veremos. Yo todavía no sé qué decir de ella, ya te diré, me pongo como tarea para el próximo podcast, pues por lo menos unos 3 capítulos.
Fíjate que estaría bien después, bueno, con el asunto, los experimentos de los que habíamos hablado, de la cuestión de la escritura. Lo traté de ver desde un punto de vista de un escritor, y fíjate que sí me parece muy interesante cómo el escritor tiene la libertad de llevar al espectador por donde él quiere. Si le quiere hacer creer que este es el asesino, tú piensas que ese es el asesino, y luego después te da otra pista para ver que el asesino es otro.
Ajá. Y que el asesino era el bueno y que...
Sí, juega con tu mente, ¿no? Entonces hay que... Pero también te da pequeñas pistas para ver quién realmente es, y tú tienes que estar muy atento a no dejarte llevar por lo más obvio, sino estar atento a todas las señales que te manda el escritor para que tú mismo puedas dar con el asesino antes de que termine la temporada, porque te lo presentan desde el inicio.
Ok, pues suena muy bien.
Y la verdad te quedas con la boca abierta de tus intentos por adivinar quién es, porque la verdad no te lo esperas.
Pues sí, me parece una estructura demasiado compleja, para como me la platicas. Compleja pero digerible, ¿no? Porque pues obviamente no, nadie puede presentar un proyecto que no sea digerible, incluso ni siquiera en los videojuegos. Como dicen, güey, si vas a diseñar un videojuego, debes hacerlo digerible y que sea pasable, porque si no, no va a funcionar. Oye, pues vámonos a rola, güey. ¿Qué te toca a ti?
La rola que quiero poner es una rola que escuché en uno de los capítulos de la serie. Esta rola es de Jerry Referee.
Ajá.
Se llama Ride Down the Line.
Pascual, El muy putito se fue por una cerveza y quiere grabar cuando se le hincha el huevo. Cuando yo desde hace 5 minutos le estoy diciendo: Pascual, vamos a pinches grabar, vamos a pinches grabar. No, es que te quiero platicar mi pinche vida.
Pues bueno, ¿cómo ves? Terminamos el podcast. Final comments.
Pues ya, me pareció muy, muy largo pero productivo este podcast. Ah, oye, güey, te quería mencionar. Bueno, ya la noticia de la selección ya está un poco tardada, porque precisamente este podcast lo pensábamos grabar desde hace una semana, al día siguiente que la selección perdió, cuando todavía estaba dirigida por el Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre pues ya no es el director técnico de la selección mexicana. Esa misma madrugada de la pelea, de la de juego contra, ¿quién fue? Contra Estados Unidos,
contra,
¿verdad?
Estados Unidos.
Triste. Sí, muy triste, güey, muy triste. Pues ya, ya era el despido anunciado de un director. Y ahora las riendas las toma Víctor Vucetich. Tú las de recordar, estoy seguro, porque Víctor Vucetich, bueno, hace poquito estaba dirigiendo a Monterrey. La verdad tuvo una carrera muy, muy chingoncita con Monterrey. Lo corrieron, después platicamos de eso. Pero estaba dirigiendo a León cuando estaba en la primera división, antes del descenso. Y él hizo campeón en el 94 a León. ¿Tú tenías, en qué año naciste? ¿En qué año naciste?
85.
Pues tenías unos 9 años cuando Vucetich nos hizo campeones. Güey, en nuestro equipo estaba Tita, Marquinho, ese tipo de grandes jugadores que tienen la historia del Club León. Y pues bueno, ahorita la selección está siendo dirigida por él, para los últimos 2 partidos que vienen, para a ver si alcanzamos un boletito para el Mundial que va a ser en Brasil. Ahorita las cosas en la Liga Nacional de Fútbol están chidas para el León también, porque va en tercer lugar. Fíjate que en puntos va igual que el América, porque los dos tienen 19 puntos, pero el América tiene la ventaja de tener goles a favor. La diferencia de goles lo pone en segundo lugar. Estoy bien contento porque esta última jornada, que fue la jornada 10, el América por fin perdió. Yo soy un antiamericanista de hueso colorado, ni tanto, pero siempre veo los partidos del América esperando que pierda, y por fin perdió. El Santos le puso hay un golecillo que ya por lo menos ya en todos los equipos ya no hay ningún invicto. Era el único que quedaba. Y pues el León va en tercer lugar, va contra el Chivas. Y pues bueno, incluso en el próximo podcast vamos a invitar a una amiga, ya te había platicado. Ella se llama Alma Muñoz, ya le platicamos del proyecto y ella está muy interesada también y muy entusiasmada con platicar de nosotros, porque ella es muy conocedora del fútbol, tanto nacional como internacional. Ella se dedica a eso, ella es reportera en un periódico de León precisamente. Y bueno, ella ya se presentará en el próximo podcast para platicarnos del tema, y cualquier duda que tengamos, pues ella se va a encargar de resolverlo.
¿Qué canción? Que prepararse bien.
Sí, nos vamos a preparar bien para obviamente tener su visita en el podcast. ¿Vamos a tener una canción de despedida? ¿Sí, definimos eso?
No, me parece que cerramos, a menos que quieras poner otra rola.
Y ya, güey.
Si no, la dejamos ya para el siguiente podcast.
Me parece muy bien.
Pues nos despedimos desde Cancún.
Tlatoani Robledo.
Desde Estados Unidos, Pascual Vallejo.
Oye, son las 11:42 de la noche. Todavía es 17 de septiembre. Y oye, ¿qué canción vamos a utilizar para despedirnos?
Pues te la dejo a ti.
Ok, pues vámonos con chingue su madre, vámonos con Rubí de Babasónicos. Fue la primera que se me presentó en mis favoritos de Spotify. Rubí de Babasónicos. Oye, dámonos tu Twitter.
Mi Twitter me puede encontrar con @pascali99.
Deletréalo, por favor, como en todos los
podcasts. PASKALY99. Tenemos también Twitter del podcast.
Ay, ¿lo tienes ahí a la mano?
@PascaliProject, ¿no? PascaliTlatoProject.
PascaliTlatoProject, exactamente. De todos modos, nos pueden seguir por Twitter y ahí los vinculamos.
Y ahí van a estar todos los links de lo que hemos hablado el día de hoy también.
Exactamente. Mi Twitter es tlatoani-x. Twitter.com/latonia-x. Cualquier cosita, pues ahí nos echan una mención. Y pues vamos con Babasónicos. Ya nos vemos en la próxima grabación. Tardamos mucho en grabar por cuestiones personales, tanto Pascual, de Pascual como mía. Pero bueno, ya intentaremos darle más continuidad a este pedo.
Sí. Nos vemos. Bye. Irresistible. Remar contra tu atracción. A tu lado retrocede el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Increíble tentación. Es el amor. Tu aliento carmesí. Junto a mi boca, fumar de tu rubí, quererte así, beberte gotas. Tengo el cuerpo hecho a medida del romance. Mi traje favorito es el amor. Quizás mi cercanía se tolera. ¿Acaso mi mirada te encandila? ¿O miras debajo el cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha volado.
Quiero día ser.